Bueno, mis hermanos, que Dios le bendiga a todos esta mañana. Es un gozo para mí estar nuevamente aquí con ustedes. La circunstancia, pues, de nuestra venida a Nueva York no fue algo planificado en el sentido de nuestros planes, pero fue en el plan del Señor. En el sentido de que, pues, el domingo pasado, estando en Georgia, donde estamos ministrando, recibimos la noticia que mi suegro falleció. Él vivía en el Bronx. Entonces, terminando el servicio domingo en la tarde, salimos para Nueva York. Llegamos lunes en la mañana y hemos estado en el Bronx toda la semana atendiendo los asuntos de mi suegro, lo de la funeraria, también liquidando su apartamento y una y otra cosa. Y le doy la gracia al Señor por la manera que Él ha obrado en esta semana y nos ha ayudado. Sí pedimos sus oraciones, que Dios nos permita de poder terminar todo lo que se hay que hacer en estos días antes de partir de nuevo para Georgia. Pido que sigan orando por la hermana Cookie, mi esposa. Hermana Cookie, pues ha sido un tiempo difícil para ella. Y pido que oren por ella, que Dios le ayude. Nosotros, pues, como dijo el pastor, no somos extranjeros aquí. Gracias y gloria sea el Señor. Llevo muchos años conociendo al pastor. E inclusive cuando yo me convertí a Cristo, estaba en el ejército, estacionado en Alemania. Y cuando estaba de pase y andaba buscando yo iglesia, nunca me olvido cuando conocí al hermano David Acevedo. Eso fue en el año 82, que el principio que había, todavía estaba en el ejército y estaba de pase el noviembre del 82, y de aquí tuve que ir al estado de Washington, donde terminé mi tiempo en el ejército. Cuando llegué aquí, mi papá, si no lo conocían, pues mi papá era bien movido, le gustaba la música, el movimiento. Y yo le decía: papi, ando buscando una iglesia bautista. Oh, Frank, mira para acá, en aquel lugar, hay una iglesia, y ahí sí tiene un coro bien bueno, ahí te vas a... ¿Es bautista? No, pero que ando buscando una iglesia bautista. No, mira, y por acá hay otra iglesia, allá sí que son bien movidas, allá. Ando buscando una iglesia bautista. Y dice: bueno, por ahí por Pacific hay una iglesia, pero... Y vine y aquí fue, y yo dije: papi, ahí son buenos, ahí está muy bueno, gloria sea el Señor. Tuvimos el placer de conocer al hermano David en ese tiempo, el pastor y a la hermana Nereida. Para nosotros fue un gran placer conocerlos. Y mi mamá había hecho profesión de fe en una iglesia carismática, no sé qué tipo de iglesia era, pero yo le dije: mami, quiero que te haga miembro allí. Y ella vino aquí, y ella tenía, yo era su predicador favorito, ¿eh? Era el baby de la familia, como dice el pastor. Y pues mi mamá vino aquí, y gracias y gloria sea el Señor, aquí se bautizó, fue hecha miembro aquí, y por varios años estuvo asistiendo aquí hasta que se cambiaron para Florida, y poco después que se movieron para Florida, ella falleció allí en Florida. Pero siempre he tenido un lugar muy especial en nuestros corazones por esta iglesia. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos mandan ayudarnos. Somos misioneros a los hispanos aquí en los Estados Unidos. Cuando terminé mi tiempo en el ejército, todavía estaba en el ejército cuando me rendí a predicar, empecé a prepararme. Inclusive una de las, si no me equivoco, la primera iglesia hispana que prediqué cuando todavía estaba en el ejército fue aquí mismo. Y pues le doy la gracia al Señor por los recuerdos que tengo de esta iglesia, los buen ratos que hemos pasado aquí en la iglesia con los hermanos. Algunos son nuevos, otros son viejos. No, que diga, o sea, llevan tiempo aquí. No vaya mal a interpretar. Pero me da gozo de verlos a todos en esta mañana. Pido que sigan orando por nosotros. El ministerio que Dios nos ha encomendado es el ministerio de levantar iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos. Sí, soy puertorriqueño por nacimiento, me crié aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York.
Si tengo acento mexicano es porque los hermanos, la mayoría de los hermanos de nuestras iglesias son mexicanos y me dan mucho chile para comer. Y se me ha pegado la lengua y pues si acaso tengo acento mexicano ya sabrán por qué, ¿eh? Pido sus oraciones desde que regresamos. Empezamos el ministerio y empezamos en la isla de Puerto Rico donde estuvimos levantando iglesia en Guayama y luego tuvimos en Patillas y luego nos regresamos a los Estados Unidos en el 96 y empezamos a trabajar aquí en los Estados Unidos, tuvimos en el estado de Georgia mayormente, en el estado de Georgia para la gloria del Señor. Dios nos ha permitido levantar 4 iglesias, de las cuales cada una para la gloria del Señor tiene su propio templo, tienen pastor. Estamos nosotros en la 4ª iglesia pidiéndole al Señor que levante un pastor. Sí, le pedimos que nos ayude, a orar que Dios levante un pastor para esa iglesia y podamos dejar un pastor permanente y con el favor de Dios seguir a otro pueblo, a empezar otra vez otra iglesia. También tuvimos un tiempo en el estado de Kentucky levantando iglesia. Ya de las iglesias que hemos levantado para la gloria del Señor, han salido hermanos, hombres que han salido a levantar otras iglesias, uno en Carolina del Norte, otro en otro pueblo en Georgia, otro que regresó a su país, a México, a Zacatecas, México. Todos los años hago vuelta a México en el mes de julio, voy allí a predicar en Monterrey, también bajo hasta Zacatecas, donde estoy una semana con este hermano que es de nuestra iglesia, hermano Domingo Rodríguez, fue salvo en nuestra iglesia, allí se preparó para el ministerio y luego regresó a su tierra como misionero, a su gente allí en Zacatecas, México, en los ranchos de Zacatecas, muy buen hermano, cuando él estaba recién convertido, tenía yo salida a predicar en Fresnillo, Zacatecas. Y él me dice, pastor, vas a estar como a 2 horas de mi rancho, a ver si puede llegar allí a hablarle a mi esposa. Le he estado hablando por teléfono, testificándole a ella, pero pues todavía no se entrega a Cristo. Yo dije, bueno, haremos lo posible. Llegando allá, hablé con el pastor, nos llevó, él le habló un hermano de la iglesia, el cual me llevó al rancho, encontramos el rancho, encontramos la casa. Allí, pues, conocí a la hermana, las palabras de ella. ¿Qué le hiciste a Domingo? Y pues, ¿cómo que le hice a Domingo? Es que me habla tan bonito. Nunca me habla. Es cuando único me habla bonito cuando está borracho. Y yo le digo, ¿Domingo está borracho? Y dice, no, es que me entregué a Cristo. Y ahí tuve la oportunidad de decirle, ¿entiende usted lo que significa ser, entregarse a Cristo? Dice, no, pero Domingo me dice que necesito hacerlo y siempre me habla de eso, pero todavía no lo entiendo muy bien. Y ahí tuve la oportunidad de presentarle plan de salvación, ganarla para el Señor y para la gloria del Señor. Ella, junto al lado del hermano Domingo, están sirviéndole al Señor ahí en el rancho, están en el rancho de Ojitos, en Zacatecas, México, ahí cerca de Juan Andamas. Miguel Ausa, para los que conocen para allá, ¿okay? Entonces, pues sí pido que sigan orando por nosotros, tenemos instituto bíblico en la iglesia, qué bueno que aquí hay instituto, amén, preparar obreros, necesitamos preparar más obreros, gloria a Dios, ¿me prendieron aquí? ¿Aló? ¿Probando? ¿1, 2? ¿Probando? Ok, está bueno, ok. También voy a pedir que oren por nosotros esta semana, esperamos terminar todo lo que se tiene que hacer en esta semana y ya para fin de semana que viene estar de nuevo en Georgia. Necesitamos sus oraciones. La hermana Cookie, gracias al Señor, pues Dios la ha tocado a ella físicamente. Ha tenido varias operaciones, la operaron hace unos años atrás de los tiroides y luego hace 2 años que la operaron del corazón. Y gracias al Señor ha ido mejorando, tiene la diabetes bajo control, lo único que no tiene bajo control es el genio, pero la diabetes, el azúcar sí lo tiene bajo control. ¿Okay? Le encontraron en los ojos como resultado del azúcar que le sube y le baja, no una bolita, el azúcar que le sube y le baja, como resultado le he encontrado que tiene ahora catarata en los ojos y ahora en el mes de junio se espera que la van a operar. Mi temor es que ella entonces me va a ver por lo que soy y se va a decepcionar a mirarme. Pero que sí pido que ore por ella, que Dios la siga tocando y que Dios le dé buena salud. Que Dios nos siga dando a mi persona también buena salud, pues hasta ahora le doy la honra y la gloria al Señor. Dios nos ha mantenido saludable, a pesar que como de todo, ahí gracias al Señor no he batallado, he ido a muchos lugares, a la República Dominicana he ido a Belice, he ido a diferentes partes de México y por comida no he faltado, porque como de todo hasta ahora, gracias al Señor. Pero pues pido que oren que Dios me mantenga saludable para su honra y su gloria y nos dé muchos años más para seguir sirviéndole a Él. También pues nada más lo voy a inyectar, estábamos liquidando las cosas de mi suegro, vendiendo algunos muebles y otras cosas. Tenemos un juego de sala muy bonito, el cual si alguien está interesado, háblame después del servicio, le mostraré una foto. Traigo mi pico, puedo hasta ayudarle a llevárselo a su casa, si está interesado. Bueno, creo que es todo lo que iba a decir de mi suegro y del ministerio. Pido, vamos a ir ahora a la palabra de Dios. Amén. Gracias al Señor, allí en el estado de Georgia, en la iglesia donde estamos actualmente, en Marietta, tengo unos hermanos que se han rendido a predicar y allá, en mi ausencia, ellos se hicieron cargo del servicio. Yo aprendí muchos años atrás. Estuve en el ejército 7 años y fui sargento cuando salí del ejército. Y una de las prácticas o entrenamiento que nos daban, simulaban guerra. Y tomaba un periodo de tiempo, a veces 3, 4, 5, 6 días, todo dependiendo del entrenamiento. Y era un tiempo de simular guerra. Y habían evaluadores que nos estaban mirando. Y ellos con sus notas, tomaban notas y miraban. Y se observaban ellos las personas clave. Entonces tenía una parte durante el tiempo de práctica o simulando guerra, tenía un tiempo que le decían mass casualty o matanza masiva. Y lo que hacían ellos, tenían unas tarjetas ya preparadas y iban a las personas que eran sargentos, tenientes, oficiales, personas clave, y le daban esta tarjeta. Y la tarjeta decía: tú estás muerto, o tienes una herida de la cabeza, o tienes una herida en el pecho. Entonces, si te daban una tarjeta, te tenía que tirar al piso. El soldado que estuviera más cerca recogía la tarjeta, y si es que tenía una herida, tenía que aplicarle la primera ayuda, le evaluaban dando la primera ayuda. Pero también parte de la evaluación, si le tocaba, que tú estás muerto, entonces que llegara un soldado, recogiera la tarjeta, dice: bueno, el sargento, el capitán o el teniente está muerto, ¿quién es el que sigue? ¿Quién es el que sigue? ¿Quién es el que va a agarrar el mando? Bueno, aquel. En esos tiempos, en tiempos de guerra, no hay que ponerlo a voto ni nada, el que sigue es aquel y hay que seguir adelante. De igual manera, he tomado ese como un patrón en el ministerio nuestro de preparar obreros, porque la obra es del Señor. Amén. Y mi pensamiento siempre ha sido: ¿y qué si un día falto yo? ¿Qué? ¿Vamos a cerrar las puertas? Porque ya por mi salud o lo que sea, vamos a cerrar. No podemos cerrar las puertas. Esta obra tiene que seguir adelante. Por eso yo estoy muy de acuerdo y apoyo mucho a su pastor y a cualquier pastor que tiene la visión de preparar obreros. En esta mañana tomaré unos momentos y leeremos en el libro de Filipenses un versículo nada más. Sí les voy a invitar que, encontrando su lugar, el libro de Filipenses, capítulo 2, encontrando su lugar, les voy a invitar que se pongan de pie. Vamos a leer un versículo nada más, lo vamos a leer juntos. Filipenses, capítulo 2. Versículo 13 dice la palabra de Dios. Todo junto, Filipenses capítulo 2, versículo 13, todo junto, por favor, este versículo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Padre, gracias damos nuevamente que nos ha cedido este tiempo para reunirnos en tu casa de adoración. Gracias damos por esta iglesia, el testimonio que esta iglesia tiene, tu siervo que tú has tenido aquí por tantos años. Gracias te doy por haberme permitido a mí y a la hermana Cookie de poder estar con ellos esta mañana. Sea tú ahora el que hable a los corazones, sea tú el que haga la obra entre nosotros, sea tú el que nos ayude todos ser perceptible a tu Santo Espíritu. Y Padre, te daremos la gracia y la gloria por todo que se cumple, pues lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Puede sentarse. El libro de Filipenses es un libro muy interesante, muy bueno. Toda la Biblia, por supuesto, es buena para leer. El libro de Filipenses en este último mes, voy para dos meses que la hemos estado enseñando en el servicio de entre semana en la iglesia, hemos estado predicando a través del libro de Filipenses y ha sido para mí un gozo estudiar este libro y tomar en cuenta tantas cosas acerca de este libro. Básicamente o brevemente, para poder tener una idea, queremos entender algunas cosas básicas de este libro. Primeramente, sí sabemos que Pablo fue el hombre que Dios inspiró para escribir el libro de Filipenses. Segundamente, entendemos que Pablo estaba preso cuando él escribió este libro. También sabemos que el tema principal del libro de Filipenses es el tema del gozo. Algo que me fascina mucho de poder considerar un siervo de Dios que está preso y el tema que escribe es el gozo. No es nada fácil hablar del gozo de una cárcel. Yo he entrado, parte de nuestro ministerio ha sido entrar a las cárceles y entro a la cárcel de Cobb County, de parte de Marietta, donde estamos. Entro allí semanalmente y les testifico a los presos, gracias y gloria sea el Señor, han habido muchos presos que se han convertido a Cristo, algunos de ellos han salido, otros han sido deportados de allí mismo. Decía el pastor David, me dijo una vez cuando yo le dije que entraba a la cárcel, había presos que se convertía a Cristo, y el pastor David Acevedo me dijo, entonces llegan mojados y se van lavados, más o menos así es. Pero gracias al Señor, Dios ha bendecido nuestros esfuerzos. Actualmente hay un hombre que está estudiando en un instituto cerca de Saltillo, México, un hombre que fue salvo allí en la cárcel, luego por un año estuvo preso esperando su corte, y durante ese tiempo lo tuve discipulando, llegando a México, estuvo un año con familia y buscando la voluntad de Dios, y el año pasado empezó en un instituto bíblico, se está preparando para servirle al Señor. Le damos la gracia al Señor, pero aunque pudiéramos pensar en una cárcel, déjame decirle, yo no sé cuántos han entrado, he entrado en muchas cárceles, por más bueno que estén las cosas, no es fácil pensar que un hombre de una cárcel va a hablar tanto de gozo, mayormente en aquellos tiempos. Usted se imagina cómo la estaba pasando Pablo en una celda en la cual quizás no, de cama, lo que tenía unas pajas de comida, chance quizás una o dos veces al día le daba una comida y sin duda malísima de bañarse ni hablar, chance que una o dos veces le daba Hermes, quizás le daba una tinaja de agua y ahí que se le echara la cara como pudiera. Y no era nada de fácil, pero sin embargo, el tema principal es el gozo. Y él le escribe a esta iglesia, otro punto que mantenemos en mente de este libro, que usted puede estudiar y leer todo el libro de Filipenses, y no vas a encontrar en ningún lugar donde el apóstol Pablo tuvo necesidad de regañar a esa iglesia por algún pecado, alguna falta en esa iglesia. Es una iglesia muy buena. Y el gozo del Señor se estaba manifestando y Dios estaba haciendo grandes cosas a través de los hermanos en esa iglesia. Y Pablo se gozaba de saber que la obra de Dios se estaba haciendo. Y Pablo con ese gozo escribía este libro. El versículo que hemos leído en esta mañana, lo miro yo como un versículo clave de este libro, un versículo clave que no solamente es el versículo clave de este libro, pero también es el versículo clave de podernos ayudar. ¿Por qué era que los hermanos estaban sirviéndole tanto al Señor? ¿Por qué era que esta iglesia estaba creciendo? Estos hermanos estaban haciendo la voluntad de Dios y echando para adelante. ¿Y por qué era? Había algo muy especial aquí. Mirando este versículo, miro en el versículo otra vez, brevemente, la primera parte que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Un día, cuando yo meditaba y miraba esta porción de escritura, hermano, me fue de mí, a mi persona, me fue de gran bendición en entender este versículo. Lo había leído a quién sabe cuántas veces lo había leído, igual que muchos cuando leen la Biblia, pues muchas veces lo leen y hay cosas que a veces que uno lo lee y como que le pasa por encima, pero llega un día que Dios como que le abre los ojos, le prende el foco y empieza uno a meditar y captar algo. Y le doy la gracia al Señor por el día que Dios me permitió captar unas verdades de este versículo. Y en captando aquí, pude entender que dice aquí, vuelvo a leer esa primera parte, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Pude yo entender que es Dios el que produce el querer. Dios es el que produce el querer. Yo pude, como misionero y pastor, no sé cuántos lo toman en mente, pero que el pastor de la iglesia muchas veces tiene que tratar de hacer todo lo posible para motivar, para animar a los hermanos. Y a veces a algunos pastores le da hasta úlceras porque tratan de que ellos le tratan de imponerle o empujarle o motivar a los hermanos. Y a veces algunos hermanos con los brazos cruzados. No, nada, ¿ah? Y el pastor, ¿cómo le hago para que se motive? ¿Cómo le hago para que agarre interés en la obra? ¿Cómo le hago? Hasta que pude entender que Dios es el que produce el querer. El pastor y yo me reconozco que tengo que decir que he sido culpable. Como misionero y pastores, en muchas ocasiones somos los que producimos el querer. ¿Por qué? Porque no hay, porque hay necesidad para ayuda. A veces, y aquí está la hermana Cookie de testiga, cuando tenemos la, yo estuve en el ejército 7 años, llegué a ser sargento, y pues a través de los años estando en el ministerio, esas características y esas costumbres de sargento todavía se me ha quedado un poquito, ¿eh? Llego al púlpito cuando vamos a hacer a la escuelita bíblica de verano. Y digo, bueno, hermanos, para el mes de junio va a ser la escuela bíblica de verano, tal fecha, el tema este año va a ser así, 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 también, pues, vamos a empezar a esta hora y terminar, y le doy toda la agenda y le explico. Luego que ya terminando, digo, ahora necesitamos voluntarios. Pero al ladito tengo una lista, porque yo sé cómo es buscar voluntario, ¿eh? Estuve en el ejército 7 años. Cuando estuve en Alemania, trabajaba con unos cohetes. Eran cohetes de, se llamaban Hawk. Estos cohetes Hawk fueron sustituidos por otro cohete que se llama Patriot. Entonces, esos cohetes eran tenían 14 pies de largo. Cada uno me pesaba 1,200 libras, cada uno tenía 200 libras de explosivos, eran cohetes verdaderos, no eran de juguete, no eran de práctica, eran verdaderos. Entonces, en una ocasión que estábamos haciendo una práctica, una simulación de guerra, en ese momento, pues el trabajo mío era poner la plataforma en su lugar y otro sargento tenía que supervisar el equipo que movía los cohetes y se lo ponía a las plataformas, un aparato que hacía así, lo ponía así en la, en la plataforma. La situación es que se cayó un cohete. Patita, ¿para qué te quiero? Uf, salimos todos corriendo. Según el manual, si entre los primeros 30 minutos no se activa, después de haber tenido un cantazo tan fuerte, si después de 30 minutos no se activa y no explota, es muy posible que ya no va a explotar. Solamente muy posible. Bueno, la cosa es que ya terminando los 30 minutos, el teniente que me dice, sargento Cáceres, quiero que escoja dos hombres y vaya a inspeccionar, llévate el equipo y inspeccione el cohete a ver si se ha activado. Señor, con todo el respeto que se merece usted, yo no tuve la culpa que se cayera el cohete. Me dice, sargento, yo no te pregunté que si usted tiene la culpa, yo te dije, escoja dos hombres y váyase. Bueno, en ese tiempo pues tenía 10 hombres que estaban bajo mi supervisión y él le dije, bueno, necesito dos voluntarios. ¿Ah? Por fin tuve que decir, tú y tú, vámonos. Y fuimos, inspeccionamos el equipo. Ya saben que no estaba activado porque estoy aquí para contarles. ¿Ah? Pero así es cuando el pastor anda buscando voluntarios. ¿Ah? Cuando el pastor necesita un voluntario, día de trabajo, se va a hacer esto, es cuando alguno se pone muy espiritual y empieza a hojear las Biblias. Amén. Amén. Si tengo que decir mi propio amén, me alargo más, ¿ok? Apóyame ahí. Entonces, hermanos, cuando estamos haciendo la escuela bíblica, terminando de explicarle todo a los hermanos, me espero como 10 segundos. Necesito voluntarios. Tengo otra lista aquí al ladito. Tiene todos los nombres. El hermano fulano, muchas gracias. Hermana Tuzana, hermano fulano, muchas gracias, 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 gracias. Y yo, ni siquiera se ha rascado la cabeza. ¿Eh? Cuando estoy buscando voluntarios, ni se rasque la cabeza. En mi iglesia los hermanos se ponen así, tieso, cuando estoy buscando voluntarios. Porque nada más de moverse, ya, gracias. ¿Eh? Entonces, cuando hago ya los señalos, gracias, 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 le digo, yo sé que todos como creyentes y hijos de Dios quieren hacer algo para Cristo, nada más que le da pena levantar la mano. Por lo tanto, si usted absolutamente no puede, no quiere, por cualquier razón, usted me lo hace saber y yo te voy a tachar el nombre. Es más fácil que usted venga a mí y yo tacharte el nombre que yo estar aquí media hora preparado, esperando que tú levantes la mano. Amén. Hermano, y a veces el pastor tiene que ser el que produce, en el sentido de presionar y empujarle a la gente. Pero qué bueno y qué bonito es cuando el pueblo de Dios con ganas y con deseo y de corazón dice, aquí estoy pastor, cuente conmigo, Dios es el que produce ese deseo en uno. Dice aquí que Dios es el que produce el querer. Dios produce el querer en nuestros corazones de hacer la voluntad de Dios. Si usted se ha entregado a Cristo, si usted esta mañana está aquí y se ha entregado a Cristo, ¿sabes qué? Un día el Espíritu de Dios habló a tu corazón y Dios produjo ese querer de pasar al frente o ahí mismo donde estaba, humillarte delante de Dios y usted clamó al Señor Jesucristo porque Dios produjo ese querer en nuestros corazones. Cuando un hombre se rinde al ministerio, es Dios el que produce el querer. Cuando un hermano, una hermana se rinde para ser maestro, para servirle al Señor, hacer la voluntad de Dios, es Dios el que produce ese querer. Hermanos, yo he visto hermanos que, pues, que yo les llamo, le digo, hermano, a ver si me ayuda en esta área. Hoy sí se le ve que hacen las cosas de mala gana. Bueno, está bien. Y siempre se están quejando. En nuestra iglesia, mensualmente tenemos una familia diferente que le toca la limpieza de la iglesia. Entonces, se hace una agenda todos los meses. Yo veo la diferencia. Un mes le toca a una familia, mire el templo, un olor tan bonito, se huele que limpiaron y otros meses no es así. En otros meses nada más por encimita una cosa, vámonos. lo hicieron a mitad. ¿Por qué? No lo hace con esa gana, con ese deseo de pensar, este es el templo de Dios y yo quiero que se vea lo más bonito posible para que el domingo cuando llegue gente vean que tenemos un templo en el cual que cuidamos y que Dios se va a manifestar aquí. Hermanos, se ve en los actitudes, carácter diferentes, cómo hacemos las cosas. Si lo hacemos porque, si uno lo hace porque se siente obligado, se siente presionado, se siente porque pues no hay más que, no hay nadie más que lo haga y lo tiene que hacer, o si lo hace porque tiene ese deseo, quiere hacer la voluntad de Dios. Cuando, al principio que estaba empezando yo en el ministerio, y me hice miembro de una iglesia en Georgia, y ahí esa iglesia siempre me ha gustado, siempre me ha gustado entrar a las cárceles a predicar, ministrar. No se me van, cuando estoy predicando no se me van, ¿ah? No se levantan a ir al baño, no. Sí, ahí están, tengo una audiencia cautiva. Y me recuerdo cuando me hice miembro de esta iglesia, habían como 10 hombres que eran, todos eran predicadores que estaban empezando igual que yo. Y yo supe que tenía un ministerio de la cárcel, y todos los martes en la noche iba, había un hermano que estaba encargado del ministerio de la cárcel, y él todos los martes iba a ministrarle. Y yo le dije un día, a ver hermano, ¿podría yo ir contigo? Yo entre mí pensando, por lo menos si puedo entrar, aunque sea para dar un folleto, porque yo estoy seguro de yo predicar en la cárcel, no va a haber chance para mí, porque yo estoy seguro que todos estos otros predicadores van a ir allá y pues ellos llevan más tiempo que yo. Pero por lo menos que yo tenga la oportunidad de repartir un folleto o algo, testificarle por lo menos a uno o dos. Bueno, llegué, me dice el hermano, está bien, ahí a las 7 de la noche, el martes, nos miramos en la cárcel. Yo llego, y llegó el hermano, ¿y qué más? Me dice el hermano, nadie más, nomás tú y yo. ¿Nadie más? Nobody, just you and me. Y dije, pues ok, gloria a Dios, y entré. Y ahí fue donde yo empecé a entrar a las cárceles. Al poco tiempo el hermano me pidió que me hiciera cargo porque él tenía muchos compromisos y pude yo hacerme cargo de ese ministerio por mucho tiempo. Mientras que algunos, que entre paréntesis, no lo digo de forma crítica, pero a veces algunos se llaman predicadores y están sentados esperando que alguien venga, hey, venga y predica. Yo toda la semana tenía donde predicar. Es cierto que era en la cárcel, pero yo tenía donde predicar. Y ellos sentados esperando que, hermano, porque cuando Dios produce en nosotros ese deseo de hacer algo para Él, no importa lo que sea, el Señor le da lo mismo recoger la ofrenda que recoger la basura. Amén. Hermano, hay algunos que, ay, yo recoger basura, yo limpiar las mesas, eso déjalo para fulano, eso déjala para fulana. Ah, no, hermano, esto, la obra de Dios es para todos, y hace falta de todo, en todos los aspectos de la obra de Dios. Nada más hay que estar dispuesto. Dios es el que produce ese deseo. Aquí hay personas que yo siento que, y llevo muchos años llegando aquí, y todo, cada vez que veo, lo veo involucrado, involucrándose más. Es que un día Dios produjo en ellos un deseo de servirle al Señor. Y hasta ahora siguen sirviéndole al Señor. Vemos entonces, lo primero que observamos de esto, es que Dios es el que produce el querer. Lo segundo que observamos, fíjate, volviendo al libro de Filipenses, capítulo 2, porque Dios, otra vez, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces, Dios no solamente produce el querer, pero Él también produce el hacer. ¿Ah? Porque algunos están bajo la mentalidad que no pueden hacer nada porque no saben cómo hacerlo. El objeto es, déjame decirle el secreto, el objeto es estar dispuesto de una vez a hacer la voluntad de Dios. Dios se va a encargar de lo demás. Si usted tiene un deseo y Dios ha producido ese deseo de verdad, de hacer la voluntad de Dios, y usted dice, hermano, es que yo no sé cómo dar una clase, es que yo no sé cómo hacerle, usted nada más sométate al Señor y Dios va a poner los medios, Dios te va a enseñar cómo hacer la obra de Dios. Hermano, pero si no hay un deseo, no va a haber oportunidad de realmente aprender. Si no hay una hambre, no vamos a aprender. Si no hay deseo, no vamos a hacer nada, siempre sentados con los brazos cruzados. Amén. Dios es el que produce el querer, pero también produce el hacer. Dios es el que nos ayuda. Hermano, yo he visto, he conocido de siervos de Dios. Conocido de siervos de Dios que Dios lo ha usado. Me recuerdo el gran hermano predicador que murió varios años atrás en la isla de Puerto Rico, el hermano Teodoro Homo. Hermano Homo murió a los 80 y tantos años de edad, no me recuerdo qué edad tenía. Este siervo de Dios, cuando yo lo conocí a él, tenía como unos 73, 74 años de edad. Tenía tumores en la piel por el sol, tenía un ojo de cristal, tenía audífono en ambos oídos. Y usted lo podía llamar, no importaba la hora del día, y usted le preguntaba, hermano Homo, ¿cómo está? Me dice, siempre decía lo mismo, me siento a millones en Cristo. Nunca se quejaba. Y este hermano, a pesar de su salud y a pesar de la condición de él, salía a visitar, él predicaba, llegó al punto que ya no pudo ni estar de pies por su salud, y de una silla predicaba. Cuando ya no podía pastorear más, de un escritorio, empezaba por el guía de teléfono a sacar nombre. Y enviar cartas a diferentes personas, mandándole folletos y enviando. Dios lo usó a él hasta el día que murió. Amén. Hermanos, si estamos dispuestos, Dios nos va a mostrar cómo. Él nos enseña cómo. Si usted se rinde al Señor, dice, Señor, lo que tú quieras de mi vida. ¿Sabes qué? Dios le va a enseñar. Usted dice, es que yo no sé enseñar, yo no sé ser maestro. Dios te va a enseñar cómo ser un maestro. Dios te va a dar las palabras. Dios te va a ayudar a aprender, a prepararte. Dios produce el querer y produce el hacer. No solamente el querer, pero produce también el hacer. Pienso en la esposa del hermano Domingo, que el hermano Domingo por teléfono le testificaba. Cuando yo llegué allí, hacía falta alguien que le enseñara. Porque ya el Espíritu de Dios había hablado su corazón, el hermano había sembrado la semilla, y ella me dice, es que Domingo me dice que necesito entregarme a Cristo, pero no sé cómo. Y yo le digo, ¿te gustaría? Sí, me gustaría saber. Hermanos, esa mujer tenía deseo, pero no sabía cómo. Estaba en un rancho que no sabía nada de la palabra de Dios. Y Dios me permitió llegar allí y testificarle a ella y ganarla para Cristo. Y hoy ella, junto a su esposo, están sirviéndole al Señor. Dios produce el querer y Dios produce el hacer. Entonces, si es que me empieza a picar la curiosidad. Porque si es que Dios produce el querer y Dios produce el hacer, ¿por qué entonces no hay más gente entregándose a Cristo? ¿Por qué entonces no hay más gente rindiéndose entre los cristianos? ¿No hay más gente rindiéndose a servirle al Señor? Si es que Dios produce el querer y hacer, ¿por qué entonces no hay más gente rindiéndose al Señor? Número uno, porque Dios no va a obligar a nadie. Si uno absolutamente no quiere, Dios no puede producir el querer en una persona que no quiere saber nada de Dios, una persona que no quiere saber los caminos del Señor, una persona que no quiere servirle al Señor. Dios no puede porque esa persona no quiere. Número dos, por indiferencia. Cuando uno tiene la actitud, ¿qué me importa a mí? ¿Qué me importa si mi iglesia crece o si no crece? ¿Qué me importa si mi vecino se entrega a Cristo o no se entrega a Cristo? ¿Qué me importa si mis parientes vienen a conocer del Señor? Ah, yo lo que sé que yo soy salvo, ya tengo vida eterna, tengo lo que necesito, yo tranquilo. Hermano, que uno tiene esa actitud de indiferencia, que no le importa. ¿Sabes qué? Dios no puede producir el querer, porque esa persona no le importa. Uno no quiere y otro no le importa. Por rebeldía. Cuando uno es rebelde contra el Señor, cuando uno le gusta más su pecado, cuando uno dice, yo no quiero soltar mi pecado para entregarme a Cristo, Me recuerdo predicando en la cárcel. Predicando en la cárcel una noche después del servicio, uno de los presos me llama así a la celda de él. Y empieza el hombre a llorar y me dice, yo quiero entregarme a Cristo. Y yo, gloria a Dios. Él estaba dentro de la celda, yo fuera de la celda y nos inclinamos. Empecé a presentarle el plan de salvación. Ya le había presentado todo el plan de salvación. Ya cuando vamos a orar, de repente me dice, si yo me entrego a Cristo, ¿tengo que dejar la marihuana? Sí. Yo le expliqué, tú no dejas marihuana para ser salvo, pero cuando eres salvo, vas a dejar la marihuana. Empezó a... Ok, me levanté y me... No, yo dejo marihuana, dejo lo que sea. Vente, yo quiero entregarme a Cristo. Gloria sea el Señor. Hermanos, cuando uno es sincero de entregarse a Cristo, hermanos, va a haber un deseo de hacer un cambio por completo. Amén. Dios es el que produce esto. Hermanos, hemos visto en estos tiempos muchos que hacen profesión de fe. Dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Me he encontrado con muchos que han profesado con su boca, pero no de corazón. ¿Ah? Es fácil decirlo de la boca, pero es otra cosa que sea de corazón. Y muchos quieren hacerlo de boca y seguir su camino de pecado, seguir su camino de maldad. Yo le explico, trato de explicarlo muy la manera más fácil. Si yo le dijera, hermano, acompáñame, vamos para Georgia y vamos a salir mañana. Bueno, vamos, pastor, y agarro la 95, voy hacia el norte. Más nunca voy a llegar a Georgia porque Georgia queda para el sur. Pero el hermano me dice, pastor, ¿para dónde vamos? Pues vamos para Georgia. Me dice, pues si vas para Georgia vas mal, porque Georgia queda para allá. ¿Sabes qué? Yo creo que tienes razón, pero sigo mi camino mal. Entonces, aunque yo he dicho que creo, sigo mal. Realmente no he hecho un cambio, no he hecho una muestra de que he creído que él tiene razón. Pero si yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que tiene razón y en la próxima salida me salgo, me volteo y ahora agarro hacia el sur. He puesto una acción que va junto con lo que es decir creer. Hermano, esa acción se llama arrepentimiento. Esa acción se llama arrepentimiento, hermano. Muchos dicen, yo creo, pero hay que ver un arrepentimiento. Entienda esto, yo no estoy hablando de la salvación por obra. Yo lo que estoy hablando es salvación que produce obras. Amén. Dijo Santiago, dijo en el libro de Santiago, dijo, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso de alguna misma fuente sale agua dulce y agua amarga? No, hermano, imposible. Dijo el libro de Santiago también. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo el cuerpo sin espíritu está muerto? Así también la fe sin obra está muerto. Pero alguno dirá, dijo el Señor, el libro de Santiago, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe, si tu obra, yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. La fe, la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Pero una fe verdadera va a producir obras. Amén. Deseo, ese deseo, Dios produce ese deseo. ¿Por qué entonces no hay más gente? Porque hay rebeldía. Hay quienes no le importa. Hay quienes están indiferentes. Pero Dios es el que produce el querer. Rápidamente, ya casi termino. Son 10 puntos y nada más voy por el quinto. Rápidamente menciono algunas cosas que Dios utiliza para producir el querer. Primeramente, Dios utiliza su santa palabra. Dice la Biblia de Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Dijo el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Amén. La predicación de la palabra de Dios es el que produce el querer. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No predicación loca, sino por la locura de la predicación. Hermano, la palabra de Dios produce, Dios lo usa para producir en nosotros el querer. Número dos, Dios utiliza su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu que toma la palabra de Dios y habla a nuestros corazones. Dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice, ya se me fue. Miremos ahí un breve momento, Juan capítulo 6, versículo 63, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida, el Espíritu es el que da vida, Dios utiliza su palabra, Dios utiliza su Santo Espíritu, el cual nos reprende, amén. Es Dios el que nos reprende. Dios utiliza su palabra. Dios utiliza su espíritu. Déjame decirle, Dios produce el querer usando su gran amor. Miremos un momento el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 5 de Segunda de Corintios. Versículo 13, porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Fíjate versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, gloria sea el Señor. El amor de Cristo nos constriñe, ¿entiende esto? El amor es un factor muy grande. El amor es algo que produce. Cuando uno está enamorado, está dispuesto a hacer cualquier cosa para esa persona que está enamorado. Entonces, si es que nos enamoramos de Cristo, pero no es solamente nuestro amor hacia Él que nos habla, sino el amor de Él hacia nosotros. Que Dios, en su amor infinito, a pesar de lo malo que éramos, a pesar de lo mucho que blasfemamos a Dios, a pesar de las maldades nuestras, Dios en su amor infinito dio su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, el amor de Cristo, cuando tome un momento y piensa lo que es Cristo sufrió por nosotros cuando murió en la cruz. Hermanos, pensamos en aquel día cuando crucificaron al Señor. Cuando le pegaron con elástico y cuando lo hicieron y lo obligaron a cargar su cruz a través de la calle, ya llegando al Calvario, allí llegando que Él puso su vida, no se la quitaron, Él puso su vida voluntariamente cuando la clavaron a la cruz y luego empezaron a subir esa cruz con Él ya crucificado ahí, ya clavado la cruz e empiezan a subir y en la tierra tiene un hoyo hondo para que el palo que usaban en pie lo ponen en la boca del hoyo y empiezan a enderezarlo. Y ya cuando se va enderezando, ya saben lo que hasta el fondo. Y todo el peso del Señor estirando su cuerpo y el dolor que Él sufrió por nosotros en la cruz. Hermano, cuando pensaron que Él, siendo Dios, hubiera podido, dice la Biblia, llamar una legión de ángeles. Pero Dios dijo, no. Él murió en la cruz, ¿por qué? Porque nos ama. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, cuando pensamos en el amor de Dios, yo no sé de ustedes, yo me recuerdo cuando yo me convertí a Cristo. Sentado, fui a la iglesia, Vino un misionero, yo estaba en el ejército en Alemania, y un misionero llegó a nuestra casa un día, visitando casa por casa, y le habló a la hermana Cookie, y yo estaba trabajando, y luego, pues la hermana Cookie fue y le gustó. Cuando ella fue a la iglesia, le gustó, pero ella no estaba mirando la necesidad de ella, estaba mirando la necesidad mía. Y ella decía, si yo puedo lograr que Paco vaya a la iglesia conmigo, es posible que algo bueno se le pegue. Así pensaba ella. Entonces, pues ella, ay Paco, acompáñame a la iglesia, te va a gustar, vente conmigo, vamos a la iglesia. Ay, mi amor, se va, se cae el techo. ¿Ah? ¿Cómo yo ir a la iglesia? ¿Cómo? No, déjate de eso. Y ahí estuvo hasta por fin. La acompañé, era para las navidades de fin del año del 81. Y ahí fui a la iglesia por primera vez, y por primera vez en mi vida yo pude entender mi condición. Fue un miércoles por la noche, y el pastor, era un miércoles por la noche, miércoles antes de la Navidad, antes del día 24. Y el pastor predicaba acerca de cómo el mundo celebra las Navidades. Y habló de la droga, y habló del vicio del licor, de las fiestas, las parrandas, habló de... Y yo le dije, tú le hablaste de mí, ¿verdad? No, yo no le dije nada. ¿Cómo que no le dijiste nada si todo lo está diciendo ahí? Nada más puro para mí, me está hablando a mí, nada más que... Y no, no, yo no le dije nada. Bueno, ok. Y le dice, después del servicio, ¿qué te pareció? Esta gente es muy buena. Y se portaron muy bien, pero no voy a regresar. No te vista que no voy. Ah, bueno, pero es tanto estuve ahí asistiendo, animándome, que me convenció, hicimos un trato. Porque el sábado yo iba a tener una fiesta en mi casa. Y traían mis amigos del ejército, los soldados, iba a traer un grupo grande a mi casa. Y ella pues dice, mira, voy a preparar toda la comida, voy a salir con el pastor y su esposa a hacer unas visitas. Y yo dije, no, tú no te vas. Tú vas a estar aquí, porque voy a traer gente aquí. ¿Cómo tú te vas a ir? Ahí está toda la comida, ustedes se sirven, yo voy a visitar con el pastor y la esposa del pastor. Y yo dije, no, te vas a quedar. Bueno, si me acompaña a la iglesia mañana, yo me quedo. You got a deal. Ok, trato. Domingo en la mañana fui a la iglesia. Por primera vez en mi vida pude entender que yo era un pecador en camino al infierno. Por primera vez yo pude entender mi necesidad. Dios tomó su santa palabra, su Espíritu Santo, y pude yo captar el amor de Cristo que murió en la cruz por mis pecados. Yo decía, esta gente... Esto está demasiado. No me entregué ese domingo en la mañana. Si eres de México, todavía tenía la resaca, la trasnochera. ¿Cómo se le dice? Ya ni en inglés el hangover, ¿ok? Y yo decía, no, este pastor me tiene confundido. No entiendo, no. Y no quise pasar al altar. Volví el domingo en la noche, porque ese fue el trato, domingo en la mañana, domingo en la noche. Entonces volví el domingo en la noche y el pastor... Dale otra vez predicando acerca de cómo el mundo celebra las Navidades. Pero esta vez cuando él terminó, estaba yo agarrado de la banca que estaba a mi frente, solté la banca y pasé al altar. Al principio la hermana Cookie estaba muy contenta. ¡Ay! Dios le había dado esposo nuevo. Pero ella decía, después de un tiempo ella decía, ¡ay, es que este está demasiado! Él quiere ir domingo en la mañana, él quiere ir domingo en la noche, él quiere ir miércoles en la noche, él quiere ir a todas las actividades. Y si no le dijera, también iría a la femenil. ¡Ah, este hombre está demasiado! ¿Y por qué? Ella, cuando empezó a animarme que yo fuera a la iglesia, no estaba viendo la necesidad de ella. ¡Qué fácil debe la necesidad de otros! ¡Ah, mira, aquel sí que le hace falta! ¡Yo estoy bien! ¡Amén! Y así pensaba ella. Y al principio batalló algo, pero con el tiempo ella también se entregó a Cristo. Hermanos, es Dios el que produce ese querer. Él usa su palabra, su Santo Espíritu, su gran amor. Él utiliza su pueblo. Él utiliza su pueblo. Si usted se ha entregado a Cristo y usted está aquí esta mañana, es porque alguien te invitó. Alguien te invitó a ir a la iglesia un día, alguien te habló, un primo, un vecino, un pariente le habló, que vaya a la iglesia, escucha la palabra de Dios, y usted fue un día, porque Dios utilizó su pueblo, Dios utiliza su gente, Dios utiliza el varón de Dios, amén, el pastor, que tantos, su pastor, yo creo que lleva como 60 años, lleva aquí pastoreando. ¿Cuántos años lleva el pastor Acevedo? ¿Cuánto? No, lleva más. Bueno, no voy a entrar ahí, que me voy a tener problemas. Su pastor, que con tanto amor se sienta a estudiar y prepararse para llegar al púlpito, darle de la palabra de Dios. Dios utiliza el siervo de Dios. Amén. Entonces Dios utiliza su palabra, utiliza su Santo Espíritu, utiliza su gran amor, utiliza el pueblo de Dios, utiliza a pastores. ¿Sabes qué? Dios a veces también tiene que usar juicio. A veces Dios tiene que hacer cosas grave en nuestras vidas para llamar a la atención. Porque mira, somos terco. Ah, y hasta que no suceda una situación, algo feo, algo difícil, hasta entonces que uno dobla rodillas y se da de cuenta. Bueno, así es. Te lo voy a comprobar. Miramos el libro de Jonás. Libro de Jonás. Sí sabemos la historia de Jonás. Que Dios le dice a Jonás, vete a Nínive a predicarle. Jonás capítulo 1. Dice la palabra de Dios, empezando el versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás, tiempo no me cabe, pero usted lee el libro de Jonás y usted encontrará que en el último capítulo nos da de entender por qué Jonás no quiso ir a Nínive. Porque esa gente, hermano, esa gente de Nínive, según las historias, se pone a estudiar historia, según la historiano, esa gente de Nínive era una gente pero completamente perversa, eran unos verdugos. Para matar a una persona no era nada más de matarlo, era torturarlo. Ellos era una persona, era una gente verdugos, en que Jonadía, no, yo para allá no voy. Esa gente, Dios va a mandar juicio. Si yo voy, Dios es capaz de perdonarlos. Ah, Dios es capaz de perdonar. Yo no voy, porque si yo voy se arrepiente, entonces Dios no le va a traer juicio. Jonadío, yo no voy. Pero gracias y gloria sea el Señor, que Dios tiene misericordia sobre nosotros, que manda y levanta hombres y mujeres para traernos la palabra. Amén. Que aunque usted y yo fuimos tercos, pecadores, malos, pervertidos, cuanta cosa que uno puede pensar, ahorita nos encontramos muy muy guapos y muy recogidos, pero hubo un tiempo, ya yo cuando vivía aquí en Nueva York, era para los tiempos de los hippies, tenía pelo hasta acá al lado y mi barba, y ingresé en el ejército. Hey man, I'm in the army, man. Ah, yo sí que me creía. Hermano, ¿sabes qué? Dios es el que hace la obra. Jonás, Dios, no voy. Ya sabemos la historia, que ya en alta mar Dios envía una tormenta y la barca se está tirando un lado a otro. Y dice la Biblia que los marineros, se descubrió que Jonás era el culpadero, que le había llegado eso. Luego dice, brincamos en el mismo capítulo, brincamos al versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venir y echamos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mar? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, fíjate aquí lo terco que era él, porque fíjate, versículo 12, él les respondió, tomarme y echarme al mar, porque él tampoco se iba a tirar, ¿ok? Él no se iba a tirar voluntariamente. Esto vino por mi culpa. Yo sé que tengo la razón, pero ustedes me tienen que tirar porque yo, esta barca no me, voluntariamente no, ¿ok? Él le respondió, tomarme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Brincamos al versículo 15. Dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y también aquellos hombres, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron voto. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Hermano, Dios ya tenía el pez listo. Pero fíjate versículo 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Mire, hermano, fijémonos cómo es el ser humano. Capítulo 1 nos dice que Dios lo manda. Dice que él huía de la presencia del Señor. Ya cuando lo echan al mar y el gran pez, la ballena, se lo traga y está en el vientre del gran pez. Ahora, tienen que tomar esto en cuenta. A veces uno cuando lee ahí no piensa en los detalles, porque a veces hay detalles que hay que considerar, los cuales no se ven en la palabra de Dios. Sí sabemos que Dios ha hecho en nuestro cuerpo ciertos ácidos que va desorbiendo lo que comemos. Y en esos peces, esas criaturas tan grandes que tragan sin masticar, estos ácidos le van comiendo hasta que lo va desorbiendo. ¿Sí me entiende? No hay duda, yo no tengo duda. Imagínate ahora, Jonás está en el vientre del gran pez, está oscuro, él no puede ver nada. Lo único que siente es esos ácidos quemándolo a él, desorbiéndolo, sintiendo el vómito y todo lo de adentro del pez, todas las porquerías que está dentro del vientre. Y uno dice, ay, pastor, ya basta. Pero imagínate cómo estaba él. Luego dice la Biblia que de ahí adentro, ¿sabes qué? Hasta que las cosas no se pongan en color de hormiga, a veces alguno no dobla rodilla. Dios permite que vengan estas cosas a nuestra vida, porque de otra manera no doblamos rodillas a algunos. Amén. Dice la Biblia que Jonás clamó a Dios. Hermanos, con razón clamó. Con razón, piense cómo estaba él sufriendo. Dice la Biblia, capítulo 2, termina el capítulo 2. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dale gracias a Dios, que Dios es el Dios de segunda oportunidades. Amén. Que Dios da oportunidades a otro. Hermano, ¿cuántas veces hemos dicho que no al Señor? Y Dios en su misericordia nos da otra y otra, una y otra oportunidad. Dice la Biblia que Dios vino a él por segunda vez. Dios no tenía que hacer eso. Fíjate lo que dice versículo 3. Y se levantó Jonás, esta vez no porfió, no dijo, dice la Biblia, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y esto me gusta. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Dice la Biblia que Nínive quedaba 3 días de camino, pero en un día ya estaba llegando. Hermano, cuando Dios le dijo por segunda vez, quiero que vaya, él no perdió tiempo. No perdió tiempo. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios para que llegara a ese momento, que se rindiera? Está bien, Señor, lo voy a hacer. Imagínate, a veces Dios tiene que hacer cosas grandes en las vidas de muchas personas. Dios a veces ha permitido personas que cayeran presos. Yo recibo cartas de los presos. les predico mucho a los presos. Recibo carta. Algunos presos que me han dicho, doy gracias a Dios que caí preso. Porque estando preso fue donde yo pude tomar el tiempo de realmente escuchar la palabra de Dios. Dios a veces tiene que permitir que sucedan cosas graves en la vida de una persona para que esa persona doble rodilla delante de Dios. Entonces vemos que Dios usa juicio para llamarle la atención. Dios usa juicio para producir el querer en nosotros. Camino de 3 días lo hizo en un día. Se me hace que Dios produjo el querer en él. Vamos a volver al libro de Filipenses para terminar. Volviendo al libro de Filipenses. Capítulo 2. Dice la Biblia, versículo 13 otra vez. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Fíjate la última parte. Por su buena voluntad. Wow. Por su buena voluntad. Entendemos esto. Primeramente, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Dice la Biblia, ¿cuál quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? Es la voluntad de Dios que usted y yo, después de entregarnos a Cristo, nos rendimos a servirle a Cristo. Es la voluntad de Dios. Amén. Pero voy más, porque ahí no dice solamente voluntad de Dios, sino que dice la buena voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Hermano, la voluntad de Dios siempre es bueno, es bueno. Aquí hay personas que usted se convirtió a Cristo y luego trajiste un hijo, un hermano, pariente, un vecino, y luego trajeron a otro, y otros, y otros. Y a veces hay algunas iglesias, hay familias grandes que empezó con uno. Fue bueno para usted. Fue bueno para tu familia, fue bueno para tu esposa, fue bueno para tu esposo, fue bueno para tus hijos, ha sido bueno para tu familia, es bueno para la comunidad, es bueno para la iglesia. La voluntad de Dios siempre es bueno. Es bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque nos da vida eterna, perdón de pecado, nos da la salvación de nuestra alma. Nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da el gozo del Señor. La voluntad de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Yo no me quejo. Yo decía 33 años atrás, llegaré a viejo sentado en mi mecedora con mi marihuana en una mano y mi cerveza en la otra mano. Así decía yo 33 años atrás. Pero Dios tenía otro plan. No me quejo, ha sido bueno. El Señor ha sido bueno con nosotros. Vamos a orar, nuestras cabezas inclinadas, nuestros ojos cerrados, nadie mirando hacia los lados. Amado Padre, gracias damos este día por tu santa palabra, gracias damos por tu pueblo que ha sido tan atento. Sea tú ahora el que utilice tu palabra a conmover los corazones, hacer la obra, sea tú el que produzca el querer. Nuestras cabezas están inclinadas, nuestros ojos están cerrados, nadie está mirando hacia los lados, con cada cabeza inclinada, cada ojo cerrado. Aquí hay hombres, hay mujeres, que Dios está produciendo en usted el querer. Usted tiene ese deseo de servirle al Señor, usted tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Dios lo está produciendo y lleva tiempo produciéndolo. Puede ser que usted no sabe cómo hacerlo. Querido amigo, nada más ríndate. Ríndate al Señor. Nuestra cabeza es inclinada, nuestros ojos cerrados. Alguno aquí dice, hermano Frank, ore por mí. Dios me ha estado tocando. Y yo sé que la voluntad de Dios es buena. Pido nada más que ore por mí, que yo me ceda, que yo ceda al Señor, lo que Él tiene para mí. No sé cómo lo haré, no sé lo que Dios, pues yo estoy dispuesto a cualquier cosa. Ore por mí. Usted levanta su mano. Ore por mí, hermano Fran. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios está produciendo en mí un deseo de hacer algo para Él. Ore por mí. algunos más, varios, algunos más. Hermano, ore por mí. Ore por mí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gloria sea al Señor. Dios está produciendo en mí un deseo. No sé cómo lo haré, pero estoy confiando que Dios me ayude a entender. Chance que alguien aquí esta mañana, y usted todavía no se entrega a Cristo, y usted dice, hermano Frank, ore por mí. Yo reconozco que yo necesito venir a Cristo. Yo reconozco mi necesidad de ser salvo. Yo reconozco mi necesidad de entregarme de todo corazón. Ore por mí. Usted levanta su mano. ¿Habrá alguien? Hermano Frank, si yo fuera a morir hoy, no sé dónde pasaría la eternidad. Ore por mí. Yo sé que necesito de Cristo. Ore por mí. Usted levanta su mano. Quiero orar por ti. No voy a señalar a nadie. No voy a señalar a nadie. Varios están aquí en el altar orando. Usted dice, hermano Frank, ore por mí también, por favor. Yo necesito entregarme a Cristo. Yo necesito de Cristo. Usted levanta su mano. Usted levanta su mano. Nuestras cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie mirando. Varios están ya en el altar. Dios está hablando a corazones. Aquí hay hombres, hay mujeres que Dios ha estado y está aún todavía produciendo ese deseo en su corazón de hacer algo para Él. Puede ser que usted ni siquiera sabe cómo le vas a hacer, pero usted sabe que Dios quiere que usted se somete a Él. ¿Por qué no viene usted también? Vamos a tener este tiempo de oración. Ven usted, varios levantaron sus manos. Yo le invito, vamos a venir juntos delante de Dios, aquí en el altar, en este tiempo de oración, pidiéndole al Señor. Usted viene. Ven usted, gloria a Dios. Más, algunos más que vienen antes que venga el pastor a finalizar, según él siente de Dios. Yo sí quiero orar con usted. Ven. Nos humillamos juntos aquí delante de Dios. Dios es el que produce. Querido amigo, yo podrá producir en usted un deseo, pero si lo produzco yo, es superficial. Pero Dios es el que lo produce. ¿Por qué no te rindes hoy por completo? Decir, Señor, aquí estoy. Yo me rindo. Yo levanto la bandera blanca y me rindo por completo a ti. Usted viene, alguien más, algunos más. Amado Padre, gracias damos en este día por lo bueno que ha sido con nosotros. Gracias te damos, Padre amado, que tu voluntad es buena. Te damos gracias por cada hermano presente, el cual que tú has hablado a la vida de cada uno, especialmente estos que aquí en tu presencia se humillan, Padre amado, reconociendo que tú estás produciendo en ellos un deseo de hacer tu voluntad, de servirte a ti, de someter sus vidas por completo a ti. Ayúdale ahora, Padre. Algunos ya saben lo que tú quieres para ellos, otros están dispuestos, pero no saben. Sea tú el que le enseñe, sea tú, Padre amado, el que les ayude, sea tú, Padre, el que levante obreros en esta iglesia para servirte a ti. Gracias te damos, Padre amado, por aquellos que tú hablaste en esta mañana para salvación. Y aunque no se encuentran aquí en el altar todavía, Padre, te damos gracias que tu Espíritu lo está atrayendo. Rogamos que tú sigas hablando a esos corazones y que pronto llegue el momento que vengan a ti de todo corazón. Bendiga, Padre, tu iglesia. Bendiga, Padre, ayudándonos todos a entender que tu voluntad es buena. Y rendirnos nada más, Padre amado, a hacer tu voluntad, dándote a ti el primer lugar en nuestras vidas. Te daremos la gracia y la gloria por todo que se cumple en nuestras vidas y la vida de cada uno humillado aquí en tu presencia. Pues lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.